Gabón, muy buenas noches, bienvenidos a Betty Zurekin en Radio Popular, bienvenidos a Betty Zurekin en James Prosit, un sitio siempre emblemático, que está en estos momentos atravesando una situación delicada por las obras que están haciendo en el ensanche, y bueno, tiene para 2 años, a mí me gustaría que fuese menos, porque esto de alguna manera está condicionando a un local que es muy emblemático y es una pena por los Tate, que son grandes personas. Kevin Doyle, muy buenas.
Gabón.
Mira, yo lo que hubiese hecho con esto es la obra de enfrente por partes, no todo junto, no quitar toda la calle, sino que empezar en una parte y terminar en la otra.
Sí, la semana pasada Íñigo Landa, que le tenemos hoy aquí, también comentó esa opción, ¿no? Que si se puede hacer por fases, a ver, que no sabemos cómo es la obra del proyecto, pero está claro que si puedes hacerlo por fases y no perjudicar continuamente una zona tan importante como un bar, y más este que es tan importante, la situación no es nada fácil, lo que has dicho tú, un llamamiento a que todo el mundo vengamos aquí a disfrutar, a juntarnos, pues porque la situación no va a ser fácil.
No, evidentemente yo no soy técnico, ¿no? Soy un lego en la materia, pero yo veo que cuando se hacen actuaciones de este tipo, sí las veo que se hacen por partes. No lo sé, insisto, yo no sé si lo que correspondería a la terraza de los hermanos Tate sería algo que es fundamental para el global de la obra o no, porque si al final se trata de poner ahí un muro y ahí va a acabar un partierre, es decir, un cacho de hierba con un árbol, pues eso se puede dejar para el final. Yo os he visto hacer obras en distintos tramos. Ahora, por ejemplo, en mi calle, en Luis Briñas, en frente de Samamés, van a arreglar toda la calle, pero claro, lo van a hacer en tres tramos. No de golpe van a abrir toda la calle y se acabó el invento, no. Lo hacen en tres. No lo sé, insisto que igual hay algún motivo técnico, que igual lo habrá.
Yo, o sea, estoy de acuerdo que se hagan cosas, porque Bilbao está...
No, y va a quedar precioso. Yo he visto la infografía y va a quedar súper bonito.
Hay un parque, dentro de los años. Está bien, pero también hay que tener en cuenta el daño que pueden hacer al comercio local.
Me imagino que...
Gente que vive de esto.
Me imagino que esas cosas son negociables desde un punto de vista jurídico, y esas cosas son indemnizables también desde ese punto de vista. Es decir, me explico, yo también hablo por hablar, no lo sé, pero si tú demuestras que has tenido en los años anteriores tales cajas en tales fechas y este año tienes una merma, pues es indemnizable. Para eso también toda obra pública tiene un seguro de responsabilidad civil que se hace cargo de eso, se suele hacer cargo de eso. Ahora bien, claro, Aste Nagusia, pues yo he estado aquí muchas Aste Nagusias, hay muchas comidas, muchas cenas, es un dineral, la verdad. La merma, o sea, el palo es gordo, eso es inevitable. ¿Que luego va a quedar precioso? Sí, pero a 2 años vista. ¿Qué haces durante ese tiempo? Pues o te indemnizan o tú me dirás.
Bueno, en todo caso, nuestra solidaridad con los Tate, que son unos fenómenos.
Yo, si queréis, cuando acabemos, luego después de cenar, yo, si puedo agilizar algo, que me den un pico o algo, y yo voy ahí dándole al agujero. Es decir, porque vaya más rápido.
Puedes invitar una ronda a todo el lugar, aquí el restaurante.
No, pero a estas horas ya que acabamos, no. Ya los obreros ya no están. No sé, tendré que mangar el martillo este mecánico, hidráulico.
Bueno, vamos.
No, ¿te imaginas? Ahora cuando acabemos a las 10 y pico de la noche, a las 11, hay ¿y quién es Íñigo? ¿Tú? No, ¿ya no está también esto? No.
No sé qué bien cómo para darle ideas a Íñigo. Porque...
Es terrible.
Vamos al lío. Chema, ¿qué tal?
Gabón.
Camaño,
bien.
¿Todo bien?
Todo bien.
Sí, ¿no? Busta, Jonan.
Gabón, buenas noches. Muy bien, muy contento y muy agradecido de estar aquí.
Bueno, también estás en la puerta de San Mamés, normalmente. Se te puede conocer por la calva.
Sí, eso es. Porque además voy sin chapela, o sea que...
Sin chapela, sí. Bueno, eso me parece bien. Estamos en medio de un parón de fútbol, pero después va a venir un mogollón de fútbol. Se dice que pueden haber partidos cada 3 días, que puede ser tremendo para los jugadores. Y yo creo que podemos empezar a hablar, Kevin, de la gestión de los cambios y de las cosas, porque son 4 competiciones, con la final esa que queda también por delante. Y bueno, el Chingurri tiene una patata caliente en la mano para ver quién juega, quién no, quién se lesiona, de qué manera. Hay fondo de armario y hay que ver cómo se gestiona, ¿no?
Bueno, la semana pasada han tenido viernes, sábado y domingo fiesta a los jugadores, que les viene fenomenal desconectar. Algunos habrán hecho algún viaje, habrán cargado pilas, porque lo que has comentado, Fer, ahora vienen partidos cada tres días, va a hacer falta mucha profundidad en el sentido de que Ernesto va a tener que mover mucho, pues muchos onces. Y, a ver, es lo que queremos. Todos queríamos jugar a Europa, llevamos años deseando vivir esta situación y bienvenida sea. Y lo que Ernesto va a tener que hacer muy bien es eso precisamente, poder repartir bien los minutos, que todos estén con la chispita, que no se note, que eso es lo difícil, ¿no? Que el jueves se jueguen unos y el domingo, después de pegarte una paliza en Europa, pues tener que ir a un campo a jugar partido de liga a la tarde-noche. Ahí se va a ver si realmente esta plantilla está preparada o no y por delante la primera prueba de fuego. Creo que son, ¿cuántos partidos? 7 en 20 días o ¿cómo es?
En los próximos 11-4.
Bueno, 11-4, pues eso, ahí están los datos, pasada.
Es una pasada, y no hay cuerpo que aguante, ¿no? Este tipo de ritmo, yo no sé. Se dice que el fútbol es un negocio, que cada vez tengo más certeza de que es así, todo es pasta, no es lo que fue el fútbol de toda la vida, hoy por hoy es toda una cosa económica que en fin, que hay que saber gestionar bien, más que a nivel deportivo, a nivel empresarial, porque es terrible.
Lo que se dice es que es un deporte, que es un negocio, lo tenemos claro. Se dice que es un deporte, yo no sé si ya lo es.
A mí no me parece normal, Jonan, partidos cada tres días. Es imposible porque los cuerpos no aguantan, ¿no?
No, pero hoy en día, tal y como está montado el negocio, porque al final no deja de ser un negocio este deporte, y además negocio bastante potente en el que se mueven pues muchísimos intereses, muchísimos millones. Al final se busca mucho sobre todo el tema del espectáculo y las audiencias, y bueno, al final el perjudicado siempre en ese sentido siempre va a ser el deportista. Creo que en ese sentido te lleva o te obliga a que tú como equipo tengas pues un fondo de armario en el que puedas disponer de jugadores que puedas utilizaros en cualquier momento, es decir, que no tengas solo 11 o 14 jugadores de tu confianza, sino que puedas tener dos por posición, que en cualquier momento, en cuanto falle uno por lesión, por sanción o por lo que sea, que tengas otro jugador en esa posición que sepas que te vaya a cumplir. Entonces, pues bueno, en ese sentido sí que es verdad que el tema de las cargas ahora al inicio de temporada, creo que la repartición de minutos y las cargas pues va a ser importante, sobre todo por lo que es la longitud en el tiempo de lo que van a durar las competiciones este año. Y sí que es verdad que creo que en ese sentido, tema de Liga, Europa y luego Copa del Rey, pues hombre, el Atleti en ese sentido va a tener que tener disponibles a la mayoría, y luego la Supercopa en enero,
la cuarta competición.
Entonces te va a llevar a tener disponible o intentar tener disponibles a pues si puedes tener la mayoría de jugadores, mejor, porque si no...
De todas formas, voy a hacer de abogado del diablo. Siempre nos estamos quejando, no, es que no pueden jugar cada cuatro días, cada tres días, es una pasada. A ver, de acuerdo, los jugadores, hay un momento en el que se van a plantar, que ya lo han dicho, que va a llegar un momento en el que van a decir hasta aquí, porque no somos máquinas. Pero a ver, que no se nos olvide que también cobran también, tienen tanta repercusión económica. ¿Por qué? Porque es que están todos metidos en el mismo circo. Entonces, claro, ellos están dentro, ellos son los protagonistas reales. Nosotros muchas veces somos los que vamos por detrás, ¿no? Medios de comunicación, los horarios, los aficionados, pero ellos realmente sí están metidos en el pastel. Entonces, yo entiendo que se quejen, pero que ellos también son conscientes que están metidos de lleno en este circo económico, ¿eh?
Los aficionados, o sea, yo estoy por ir a Arabia Saudí a ver lo de la Supercopa, porque en la vida he visto un ahorcamiento en directo, ni una lapidación. Entonces, joder, realmente me llama la atención. A ver, no sé si es verdad que se les caen los zapatos y todo esto a la gente cuando ahorcan de unas grúas. O sea, es morboso realmente, pero es tan triste como real. Y prestarse, y no voy a dejar este tema en la vida hasta que dejen de hacer ese tipo de competiciones en esos países que no respetan ni los derechos humanos, ni los derechos de las mujeres, ni los derechos absolutamente de nadie. Lo único que se está haciendo con eso es sport washing, es decir, limpieza por medio del deporte de una dictadura teocrática muy jodida, donde no, o sea, si ahí opinas, vamos,
mejor, o sea, acabas, que no opines.
Pues eso, acabas en lo alto de una grúa ahorcado y luego la gente aplaude. Estoy por ir a verlo.
Mira,
pero
yo te digo, no, o sea, lo que estás diciendo tienes razón y estoy de acuerdo. Pero yo digo, ¿qué pinta hacer una Supercopa? Dos equipos de aquí para ir a jugar a Arabia. Que no tienes...
Es una falta de respeto a la afición. Y encima, como club, es una falta de respeto. Porque tú ten en cuenta que si ganases esa competición, vas a cobrar menos que uno que pudiera quedar el último.
Y todo es pasta, ¿eh?
Porque totalmente. El que puede quedar el último lo ha organizado. Es decir, bueno, esa gente ya está afortunadamente puesta a disposición judicial con una instrucción abierta.
No todos. No todos.
No todos, pero bueno, fundamentalmente Yerdi era, ¿no? Yerdi y Rubi, ya están inmersos en un procedimiento judicial. Espero que les caiga la del pulpo y ahí, lógicamente, saldrá toda la verdad. Es decir, lo que se han llevado por hacer eso. Y yo luego, como club, ahora voy a hablar como club, como Athletic Club y como compromisario del Athletic Club. Yo no me apuntaría a una competición en desigualdad de condiciones económicas. Es decir, bueno, esto es así y todos cobramos lo mismo o el que gana cobra más. Pero es que lo he dicho antes y lo vuelvo a decir ahora. Puede que la ganes y cobras menos que el que ha perdido. O sea, es una cosa totalmente ilógica, ¿no? ¿Pero por qué? Pues porque el que la ha organizado tiraba para casa porque era jugador inactivo del Farsa cuando hizo ese tema con los árabes. Es decir, y es así. Es decir, estos son chanchullos que se traen entre ellos, son cosas muy habituales en este tipo de dictaduras. O sea, horrorosas. Y entonces nosotros nos teníamos que negar a ir. Yo creo que tienen una herramienta que no utilizan, que es la de consultar a todos los socios por vía telemática y que los socios hablemos. Mira, yo estoy convencido que si nos suben 3 euros la cuota del año que viene de socios para llegar al equivalente del 1.500.000 y pico o 1.600.000 que nos van a dar, yo estoy convencido que la masa social estaría dispuesta a poner ese aumento para no ir allí. O sea, estoy convencida porque no somos Unique in the World. Pues vamos a ser Unique in the World también en esto.
Ahora te doy mi opinión.
Después de la publicidad.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
¿Te apetece comer bien en Basauri? Restaurante Venga Va, nueva cocina, menús especiales a la carta, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones y eventos. Venga Va, Careaga Goicoa 111 bajo 14 Basauri, junto al Bar Orise. Ven y disfruta con nosotros. Venga Va.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
Si te gusta disfrutar del buen pescado, Asador Restaurante Parrillas del Mar es tu lugar. En Bilbao, Juan de Ajuria Guerra número 7. Disfruta de nuestros pescados a la parrilla, besugo, rey, rodaballo, lubina y mariscos como langosta, bogavante y cigalas, entre otras delicias del mar. Mención especial también a nuestros entrantes originales como la ensaladilla de buey. Si quieres comer bien en un ambiente de lo más acogedor, ven a Parrillas del Mar.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
El Asador Iturgichi Berria abre sus puertas detrás de los campos de Fadura en un entorno espectacular. 5.000 metros cuadrados de jardines, parking, campo de futbito, 3 comedores para 300 personas, eventos, bodas, bautizos, comidas, cenas y celebraciones para empresas y particulares. Lo mejor, la excelencia en carnes y pescado. Y todo ello de la mano de Anarch e Ivonne Azcue. Asador Iturgichi Berria.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Bueno, Kevin, decías que ibas a dar tu opinión. Yo me imagino más o menos cómo
sí,
será y estaremos de acuerdo seguramente.
El discurso de Landa lo compro por completo. Es que estamos todos de acuerdo. O sea, que se juegue una Supercopa de España allí, en un sitio en el que no respetan absolutamente nada, con ahí, aparte de lo que has dicho, hay unos intereses económicos que van dirigidos para algunos. Entonces, si ya lo sabemos. Pero lo que tengo claro es que el Athletic ha ganado una Copa del Rey, se ha ganado el derecho a jugar este torneo, o este campeonato, este título, y no, es que el Athletic no va a hacer eso. O sea, yo ya sé que es una buena idea, no, venga, vamos a decidir entre todos, tal, venga, ¿qué, votamos? ¿Sí o no? No vamos a ir. Si el Athletic va a ir a competirlo, se puede ir allí y aprovechar la visita para, evidentemente, intentar ganar, porque si vas a eso, y de paso se puede hacer una reivindicación, se pueden hacer cosas desde no desde el no voy, porque desde el no voy hay consecuencias. Si el Athletic no va a esa Supercopa, te aseguro que las consecuencias serían bastante graves.
¿Qué consecuencias?
¿Consecuencias? Pues igual no vas a jugar la Copa del Rey en los próximos X años.
Total, para ir a ese puto estercolero de que la Cartuja, sí, pues me da absolutamente igual.
Que sí, no, no, la Cartuja es un añito más. Landa, que te entiendo lo que dices, pero que no. O sea, entiendo tu discurso, pero que eso
es... En esta vida, alguien tuvo que levantar la mano para abolir la esclavitud. En esta vida alguien tuvo que levantar la mano para acabar con no sé qué. Entonces, si somos unique in the world, vamos a hacerlo en todos. Levantamos la mano, que nos castigan. Si mira, la comunidad internacional nos va a ver, fíjate que ya nos tiene aprecio, porque somos unique in the world, evidentemente, por nuestros valores y por nuestra filosofía. Si encima somos los pioneros en hacer eso, todavía vamos a tener mayor reputación internacional. Y si el cambio, si a cambio no te dejan un año jugar en el estercolero de la Cartuja, o sea, el año que viene te dicen, pues tú no vas a ir a ese depósito de condones y de chatarra, pues entonces de putísima madre, para todos.
Bueno,
estamos en horario ya, a partir de las 10 de la noche.
Pero vamos a mantener la forma. O sea,
vale. Es igual, me sale porque me enfado.
Sí, vale, pero no te enfades, porque la cosa es la que hay.
Sí, en el fondo te entendemos, pero claro, yo te quiero intentar decir eso, que es prácticamente imposible. O sea, el Athletic va a ir a competirla. Chantaje?
Pero no. ¿Quién nos va? ¿El presidente de la federación? ¿Qué presidente de la federación? Bueno, si está imputado y el otro no puede presentarse, y la que está ahora está en funciones, y a las elecciones se quieren presentar gente que estaban con el que está imputado, ¿qué presidente de la federación me va a imponer a mí una sanción? De esa mafia, porque es una mafia la Federación Española de Fútbol.
Bueno, vamos a temperar un poquito el tema. Yo abrí el tema diciendo que es un negocio, que lo es, y también digo que los clubes que son de los socios tienen que tener... Los socios tienen que tener más voz y voto en las cosas, porque se pueden consultar las cosas también y no imponerlas de alguna manera por alguien que gane unas elecciones, que haga las cosas que le da la gana, cuando los socios son los que realmente sustentamos al Athletic, ¿no? O sea, no es una empresa. Esto
pero
es un
nosotros
nos
hemos dotado estatutariamente de una herramienta para consultar a los socios. Eso porque es. Si no, lo equiparemos a la política, que los ciudadanos solo tienen derecho a hablar cada 4 años.
Eso es.
Y nosotros no tenemos derecho a hablar ni a ser escuchado solo cada 4 años cuando hay unas elecciones para la presidencia del Athletic Club. Han implementado esa herramienta, que es una buena herramienta. Utilízala, antes no existía, ahora existe. ¿Para qué utilizas esa herramienta? ¿Para decir si me gustan los cánticos de no sé qué zona del campo? ¿Para ver si me gusta que digan carrero o bolo? Pero si yo lo canto en todas las verbenas. ¿Pero qué es esto? ¿Regreso al pasado? Es que solo me falta el DeLorean, la verdad. Entonces, para solo eso utilizan. Para ir en contra de quién y en contra de una parte concreta. Que si cantan esto, que si cantan lo otro. Que si crees que las multas las tendríamos que saber o no las tendríamos que saber. Para eso utiliza esto Igor San Román concretamente. Utiliza esa herramienta. Para eso.
Bueno, yo lo que digo es eso, ¿no? Que los socios tenemos que tener más voz y voto en las cosas. No en todas, no en cosas banales, pero sí en cosas que son importantes, ¿no? Porque de hecho, las multas que están haciendo. No tienen la culpa el club, la tiene la federación o la liga, que te mete multas para sacar pasta de todos lados. Si alguien dice, susurra, no sé qué, y ya directamente te meten una multa no sé cuánto al club. El club tampoco tiene por qué asumir ese tipo de cosas.
Como yo digo que me gusta la fruta, ya está. Pero si tienes a un fascista en la Liga de Fútbol Profesional como Tebas, y tenías a otro fascista en la Federación Española de Fútbol como Rubiales, pues mal vamos, lógicamente. Cualquier día voy a decir, Gore, Euskadi, me van a meter una multa.
Bueno, tiene razón.
Yo tengo sentimientos encontrados con respecto a lo de las consultas a los socios, porque yo, lo mismo con las consultas a los socios...
En cosas importantes, ¿no?
Que en las elecciones al Parlamento Vasco, me da igual. Quiero decir, yo cuando voto a alguien para que sea Lehendakari o para que sea presidente del Athletic, no le voto para que me esté preguntando a cada paso que da. No, yo ya te he dado mi confianza para que tú gestiones. Evidentemente, si nos hemos dotado, como dice Íñigo, de una herramienta que sirve para consultar cuestiones que pueden ser más o menos sensibles, habrá que utilizarla. Pero no estoy muy de acuerdo en que con cada paso que vayas a dar tú...
Yo no estoy hablando de pasos, estoy hablando de situaciones que son importantes para el club, que tienen trascendencia para el club, pues, y que se toman decisiones, que muchas veces las directivas se equivocan y las decisiones vamos.
Pero es que yo creo que ahí la cuestión iría más por el camino que dice Kevin. Competir, entre comillas, tienes que competir, porque no nos sobran oportunidades para competir en torneos.
No estoy hablando de competir, estoy hablando de sesiones importantes, como por ejemplo cuando se hizo el campo, qué es lo que se hizo en el campo, dónde se pone la grada de animación, ese tipo de cosas. Sí, los socios tienen que dar su opinión.
Pero Landa ha dicho que los socios decidan si vamos a la Supercopa o no. Eso es inviable.
A ver, igual me explica mal. Yo estoy diciendo que esa herramienta está para cosas importantes. Estoy de acuerdo con lo que se ha expuesto aquí, pero a ver, ¿no crees que es importante decir, tú estás dispuesto a perder 1.600.000 euros, digo bien, por no ir a hacer Sport Washing en Arabia Saudí? Eso es una cosa importante. Por ejemplo, vamos a poner apellido a San Mamés, que es el Petronor San Mamés. Pues eso, los socios, yo me imagino que también esa herramienta vale para eso, para decisiones cotidianas del club. No, yo no quiero que me consulten a ver si la valla la ponen de cemento o la ponen de hormigón. Que esas cosas yo no quiero que se discutan. Ahora, si han utilizado esa herramienta para chorradas, como decir si las canciones están bien o están mal.
Vale, yo te entiendo perfectamente que esa herramienta está bien usarla, sobre todo para saber, ¿no?, el termómetro de lo que
por cierto,
cree la afición.
No sabemos los resultados.
Los socios, pero también te digo, lo de la Supercopa, estoy pesado con esto, es que es inviable.
Es inviable. O sea, la
Supercopa. Ya sabes, si que quieres una acción. Quieres una acción, que hagamos ahí una acción, ¿no? O sea, nos van a pagar aunque perdamos.
Pero tú crees
1.600.000, mira qué acción. Sales al campo y te quedas quieto.
Pero tú crees.
Ya está, ya te has presentado.
Landa.
Y no te mueves.
Landa, que yo entiendo tu discurso. ¿Tú crees que la Atleti va a decir.
Pero no, eso se puede hacer.
No vamos a ir a la Supercopa, no vamos a ir.
Pero se puede hacer.
¿Cuál? La inacción.
Ya, porque vas. Y ya cobras 1.600.000 euros, hagas lo que hagas, porque otro va a cobrar más, haga lo que haga, vas allí, te quedas como acción, te quedas de brazos caídos en protesta y no juegas.
Pero es que por esa regla de tres tampoco juegas la liga, porque la televisión también tiene un reparto.
Porque vete a saber, yo todavía no he visto ahorcamientos en la puerta del Sol.
Vamos a cambiar de registro, porque estamos entrando en una cosa que a mí no me interesa demasiado. O sea, estamos hablando de competiciones, la competición de la Supercopa.
Eso es una mierda.
Bueno, sí, para ti.
De acuerdo.
Pero no quiere decir que el Atleti tenga que asumirlo. O sea, vamos, si el Atleti está compitiendo, tiene que ir a Europa, te puede decir, no, porque se tiene que ir a Europa, Italia, no sé qué, esto, que lo otro, que tiene que viajar. No,
es comparable. ¿Vale?
Pero que, bueno, son cuestiones éticas que tú tienes, y yo también.
Y el club tiene que tener Copa, cuestiones
éticas. No, pero
éticas.
Que el club no puede hacer absolutamente nada por eso, porque forma parte del entramado.
Ya está bien de tragar.
Pero yo te vuelvo a decir que están metidos en este circo. Claro.
Entonces, pero que esto es un club de socios.
Que no, a ver, Landa, que yo te entiendo perfectamente tu discurso de que estar en contra de esa supertrufa, como la llamo yo, pero es que el Atleti ha ganado una Copa del Rey, y está metido hacerlo, en esto, claro. Y tiene que ir a competirla, y va a ir a intentar ganarla. Que no nos gusta el sitio, de acuerdo, podrás hacer alguna protesta, alguna cosa, de acuerdo, pero no puedes decir, no voy a competir. Que serías muy guay, único en the world, bueno, ha dicho el Atleti que no, los primeros. Que no.
Ir a competir, que salir al campo o correr.
Evidentemente los jugadores, si salen con la camiseta de Atleti, van a ganar.
Van a ir a ganar, intentar ir a ganar.
Pero totalmente.
Y yo también creo que van a ganar, ¿eh? Yo sí van a eso, ¿eh? Yo no voy ahí a no hacer nada. Puedes hacer alguna protesta, de acuerdo.
Pues total, pero con la alterada de camiseta esta lila que han hecho, podrían hacer una camiseta para el evento, ¿no?
Mira, todos los equipos salen a ganar.
Tampoco lo van a hacer.
No están pensando en cosas de despacho ni nada. Salen a ganar. Van a jugar el partido, tienen un rival ahí y salen a ganar.
Y es un título, ¿eh?
Claro, es competir. Un título. En un torneo que el Atleti, pues por desgracia, o iba a decir por desgracia, bueno, por suerte en los últimos años lo ha competido bastante, ¿no? Sobre todo por su buen hacer, sobre todo en el torneo de la Copa del Rey, que tanto gusta aquí.
Y la primera vez que lo vamos a jugar ganando la Copa del Rey, ¿eh? Sí. Que somos campeones
del campeonato de Copa.
Es la primera vez que vamos a ir a esta Supercopa ganando el título. Porque hemos sido siempre de invitados, porque al final hemos perdido las finales, que estamos acostumbrados
a ganar. Sí, habiendo quedado segundos, o eso es. Bueno, a mí verdaderamente lo que siempre me ha dado pena de este torneo en sí también es el aficionado en sí, ¿no? Pero ¿por qué el aficionado? El aficionado propio del Athletic, ¿por qué? Pues porque no tiene la facilidad que igual para ir a jugar un torneo precisamente a un país que está a no sé cuántos kilómetros. Lo bueno y bonito sería que habría facilidades para la gente que quiera ir a ver ese torneo y quiera ir a ver a su equipo. Entonces, claro, yo siempre he sido de la opinión que, hombre, un torneo que se tenía que jugar pues en el propio país, ¿para qué? Para que la gente pueda ir a ver a su a su equipo. O sea, en ese sentido, claro.
Yo también, pero las reglas están por otro lado, ¿no?
Sí.
Está el negocio. Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos. Vamos a hablar de fútbol después.
Ambiente, buenas copas y buena música. ¿Dónde? En Algorta, en The Peepers Irish Pub. Exquisitos pinchos, un excelente menú del día y también menús concertados. Y para disfrutar de la noche en The Peepers Irish Pub, actuaciones en directo y el mejor ambiente de Algorta. The Peepers Irish Pub, en Avenida Basagoiti 47 de Algorta. ¡Au, Patlete!
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Backstreet Lounge Leioa, abierto de lunes a sábado. Comidas y cenas todos los días, nachos, hot dogs XXL, bocadillos, ensaladas y mucho más. Terraza cubierta, zona de sofás y pubs donde tomar un cóctel o una buena copa, batidos, frappés, smoothies y meriendas con tartas caseras. En Backstreet Lounge se realizan eventos privados y celebraciones. Backstreet Lounge, junto al Hotel NH La Avanzada, Paseo Landavarri 3 en Leioa. Reservas en el 94-480-2738.
El restaurante Petit Comité se ubica en un caserío que ancla sus orígenes en el siglo XV y sus propietarios son hijos de José Irarragorri, el Chato de Galdacao, leyenda del Athletic Club y de la selección. Un restaurante ideal para encuentros familiares, románticos y de negocios. La oferta de Petit Comité incluye, además de sus afamados pescados y carnes a la brasa, un menú degustación con productos de temporada y amplia carta de vinos. Restaurante Petit Comité, en Galdacao. Un universo de historia, pasado, presente y futuro.
Café Tangora, desde 1985. Ven y disfruta con nuestros desayunos completos. El mejor café acompañado de zumo de naranja natural y un amplio surtido de pinchos y bollería. Ambiente cercano y atención personalizada. El café del pueblo, el de toda la vida. Café Tangora, desde siempre y donde siempre. ¿Todavía no nos conoces? Estamos en Algorta, en la calle Juan Bautista Zabala 12, junto a la salida del metro. Os esperamos de lunes a viernes a partir de las 7. El mejor lugar para empezar bien el día.
Bueno, ¿qué se hace en un parón, Kevin Doyle?
Pues ver al Bilbao Athletic.
Sí, ¿lo viste?
Pues sí, y luces y sombras, porque el equipo recibe mucho, también genera, fue un empate a 3 en un partido loquísimo, no puedes marcar tú el 3-2, creo que fue en el 93, y perder el partido en el 96, o sea, al final quizá pecas de experiencia, es una categoría difícil, pero bueno, de todo se aprende, me voy a quedar con brotes verdes porque hay cosas súper interesantes en ese filial, pero una pena, me dio rabia en el minuto 96, si nos dio rabia a nosotros, pues imagínate ser un jugador, ¿no?, del filial y que te empaten en el 96 cuando te has puesto 3-2 en el 93, pero bueno,
eso es
a seguir remando.
Una de las cosas que se pueden hacer, yo por ejemplo estaba atento al Amore, como es lógico para mí, pero no ha hecho ni un solo gol en 3 partidos.
Y perdió en el 96 también. Sí.
Y con Julen de entrenador, que es un tío que, vamos, que es...
Y debutó Julen John. Que la verdad que pegó una falta ahí, un disparo terrible, pierna izquierda, y el portero hizo una buena intervención. Pero el Amorebieta también, yo estoy hablando con gente de Amorebieta, que les ve entrenar, que les ve en el día a día, y me dicen que tranquilidad, que ha habido muchos cambios, es una plantilla prácticamente nueva, conceptos nuevos...
Perdón, prácticamente no, 99% sí. De los jugadores no estaban.
Y menos un portero.
Y luego conceptos nuevos, Julen también ha venido con su librillo, mucha táctica, aquí así, con el dron para arriba, con el dron para abajo, les enseñan al acabar... A ver, al principio es ardua esa tarea para el jugador, y cuando no vienen los resultados cuesta más. Lo bueno es cuando te empiezan a dar nociones nuevas, la pelotita entra y todo se ve bien. Tiempo al tiempo. Hay un amigo mío en Sornocha que es sufridor azul y me dice que bien, tranquilidad. Él está convencido que hay mimbres y que el amor va a ir para adelante.
Sí, hace dos años le pasó lo mismo, y yo me acuerdo en septiembre estaba último prácticamente en Primera Federación hace dos temporadas. Bueno, en septiembre o así.
Ahora también.
Y acabó campeón de liga. Ahora o sea también. Que... A ver, que es un proceso largo y es una competición larga y muy dura ante equipos muy potentes de capitales de provincia con presupuestos altos. Y va a ser una liga bastante...
Lo que pasa es que esa categoría no basta con jugar bien el fútbol y jugar... O sea, también hay que tener cierto carácter y rascar también, ¿no? Yo no sé si el amor y el amor de Julen es así.
Mira, este fin de semana van a Irún, al Estadio Ungal. O sea, mira, qué salida complicada. A ver, al final es que es una categoría súper complicada.
El Baraka ganó. Le ganó a la...
Y bien, además.
Jugando muy bien, además. Sí. Muy bien. Estoy viendo tanto el del Bilbao Athletic como el del Baraka. Y el Baraka tiene una pinta muy, muy buena.
Buena, ¿no?
Sí, muy buena. Sí, además, son muy competidores.
Además, a ver, 12 ascensos consecutivos. Un equipo acostumbrado a ganar. Esas dinámicas, tú cuando haces un ascenso y estás acostumbrado a ganar, subes con algo especial. Y este equipo nuevo, se ve, este equipo se ve que tiene cosas. O sea,
tiene así. Nuevos dueños, además el Baracaldo.
Sí, una base, además que ya lleva tres años, pues tres temporadas, con esta, la tercera, una base importante de jugadores que estaban ya en tercera la primera temporada de Imanol, que quedaron campeones sin perder ningún partido, la temporada pasada en Segunda Federación también, llegando al playoff y ascendiendo bien además, que podían haber sido campeones de liga perfectamente, pero estaba el Bilbao Athletic, que pues el Bilbao Athletic sí que se salió en esa Segunda Federación. Y la verdad que en ese sentido sí que el Baraka a mí me da, a mí a día de hoy, y yo le he visto en pretemporada y a mí me sigue pareciendo que no va a tener ningún problema pues para mantenerse, yo creo que en la categoría. Sí que es verdad que es una categoría dura, que bajan cinco equipos, pero a mí me da total confianza de que el Baracaldo no va a pasar apuros.
Y aprovechamos ahora para felicitar a Emmanuel de la Sota por estas temporadas que está cuajando, por lo que está consiguiendo, el proyectazo que se está currando en Amorebieta con su cuerpo técnico, como siempre dice, y chapo lo de Emmanuel de la Sota, ¿eh?
Sí, y la directiva también, el director deportivo también.
Joseba Núñez.
Sí, fue compañero mío de clase, buena gente, después trabajamos juntos en una empresa también, es un tío muy serio, muy, muy, siempre pendiente de todas las cosas y gestiona muy bien los recursos que tiene.
Bueno, de hecho, el presidente, yo le he escuchado varias entrevistas y él ha dicho que su objetivo, sin poner fechas, pero tampoco sin postergarlo mucho, que es el fútbol profesional. Y el fútbol profesional llama a primera y segunda, a pesar de que esta primera ref también sea fútbol profesional.
Es que nos hace falta, ¿no? Como estuvo la Amorebieta, siempre fue bueno subir dos veces a segunda división, y el Baraka me parece que tiene, y el Sestao también me gustaría que subiese.
Además, los nuevos rectores, los nuevos dueños, porque es una sociedad deportiva del Baracaldo, son todos socios del Atleti, es decir, que me refiero que no han venido por ahí a hacer una inversión, gente de fuera, o no, es gente de aquí.
Es gente
conocida de aquí, bueno, yo por lo menos yo conozco, además me enteré de chiripa, digo, estás metido en el Baracaldo, digo, ¿qué andas? Y dice, oye, hay que apoyar también lo de aquí.
De todas formas, además es un proyecto ambicioso,
claro.
Construido bien,
claro.
Tiene un respaldo de la afición, o sea, es claro. Que mirarlo, en el Baracaldo hay gente que es del Baracaldo y luego es del Atleti, o sea, claro. Es como es estado.
Sí, sí.
Y luego además llevan años peleándolo, ojo, mirad qué campo tienen, o sea, la Cesarre es una maravilla.
Es un estadio.
Entonces estamos hablando de un Baracaldo que sí puede dar el salto al fútbol profesional, ¿por qué no? Ese es su objetivo, lo ha dicho Chema, es verdad, a corto o medio plazo, me parece que esa es la intención, y bueno, pues hay que seguir trabajando muchísimo, sabemos que es complicado, pero lo están haciendo fenomenal.
Tiene un buen campo.
Como mi difunto Aita, ¿no? Que era, además ha sido directivo, entonces, era del orden, ¿cuál era? El Baracal, no, el Baracaldo, el Atleti, el Burceña y el Abanto. O sea, decía que era de los cuatro clubes, y en los cuatro la han liado siempre pasando alguna directiva.
Yo tengo a un buen amigo de mi cuadrilla, trabajando en el Baracaldo, a Eneco. Y él habla muy bien del proyecto, de la pinta que tiene el club y que va cogiendo el club desde que ha entrado esta gente.
¿Serio? ¿Seriedad?
Y de hecho, como decía Jonan, es algo que salta a la vista. Que un club con una base de jugadores que ya estaban en tercera haya subido a primera y siga con, pues no sé qué porcentaje tendrá, 65, 70% de los jugadores son los que estaban en tercera.
60 fácil.
Y con los fichajes han acertado muy bien también. Con el fichaje de Maruán arriba, con, quiero decir, han perdido a un Buján, pero han ganado a otro, que lo han traído a una promesa.
El primo.
No, ese tipo de cosas son imprescindibles y son súper necesarias, atinar con las cosas que están haciendo. Y eso es bueno porque se ve que lo que han fichado, lo han fichado con criterio y lo han en buenas condiciones, ¿no?
Y es gente que, uno de ellos en concreto ha jugado incluso en el Baracaldo.
Sí.
Es gente del club también, entonces siempre es más fácil hacer un buen trabajo cuando tú conoces el club y cuando conoces cómo piensa la gente de tu ciudad y del entorno de tu club, que no cuando te sueltan como un paracaidista en un sitio, y tenemos varios ejemplos en Primera División, te compras un club como el que se compra un juguete en una tienda y empiezas a gestionar, ahí es más fácil meter la pata.
Sí.
Totalmente de acuerdo.
Y luego aparte, que bueno, que tanto la dirección deportiva como el cuerpo técnico, en este caso encabezado por Imanol de la Sota, pues hombre, la mayoría de jugadores que tienen y que fueron reforzando estos últimos años son chavales salidos de Lezama que les han tenido ellos y han pasado por sus manos. Entonces, al final son jugadores que en ese sentido conocen perfectamente a su entrenador y a, en este caso, bueno, la dirección deportiva, y al final han sido apuestas que, bueno, que el Baracaldo en ese sentido estos años ha salido victorioso y además yo, muy buenas apuestas.
Yo sí, yo pediría una cosa solo.
A ver.
Porque yo con el Amore en segunda eché de menos mayor implicación del Athletic con el Amore Dieta. Yo siempre he defendido que para el Athletic no hay mejor caramelo o mejor herramienta que tener un club vizcaíno en segunda. Siempre. Y creo que malgastamos esa bala con los dos años de la Morevieta en segunda división. Desconozco los motivos, ya entiendo que habrá motivos salariales y demás.
Pero no es un filial del Atleti, o sea, es de la Morevieta, es de la Morevieta y el Atleti.
Pero es un club convenido.
Convenido.
Pero
es un
sí,
club
convenido. Pero convenido está por ahí.
Pero
nomás, ¿no?
O sea, yo, bueno, los convenidos están para dar, pero también para recibir. De hecho, mira, sí. El Baracaldo ha recibido la cesión de Aimar Vikandi, que es una de las mayores promesas que tenemos en el Athletic.
Sí.
Y se lo han cedido allí, en lugar de quedárselo para estar en el Bilbao Athletic, que para mí es un muy buen gesto. Pues si todo sale como esperamos y como esperan desde Baracaldo, y el Baracaldo termina subiendo a segunda, me gustaría ver más implicación del club, del Athletic, con el Baracaldo.
Yo estoy contigo. A ver, al final ha faltado quizá eso, ¿no? Han estado mirando mucho, sí, te alquilo el campo para que juegues en Lezama, la Morevieta, un jugador puntual, igual dos, y justo, justo. Entonces, hay muchos intereses. Quizá estoy con Chema al 100%. Me parece que el Athletic tiene que realmente pensar, oye, pues si yo no puedo, pues si sube la Morevieta, pues va a ser como mi filial. O sea, no directamente, pero casi.
El le equipo de ceder, segunda división tenía ceder, que ser el Bilbao Athletic, punto.
Sí,
lo que pasa
bueno.
es que desde la época del Mudito, hasta de Urrutia, aquello se soltó de la mano, y entonces pues a partir de aquellos, ¿cómo se llama? Aquellos
polvos estos lodos.
Sí. Y eso viene de esa época, bueno. Y entonces el Athletic tiene que tener un club en segunda división.
Es muy difícil que un equipo de primera división tenga un filial en segunda división, pero porque tú, solo hay que ver los
fíjate
ejemplos,
eso,
¿eh?
Solo fíjate.
O sea, ahí tenéis todos los canales.
El Atleti lo tuvo.
Porque estamos hablando de
con Amorror, tu entrenador, que lo que contamos muchas veces aquí. O sea, que estaba en segunda división y se dio a todos los mejores jugadores a rivales directos.
Pues por eso.
Sí. Eso es una locura, pero es que nunca lo puedo entender.
Y se descendió.
Pero es que eso nadie lo ha entendido nunca. Entonces, por eso decía lo de los polvos y los lodos.
Con el cabreo monumental, evidentemente, ahora, de Ziganda, por entonces.
Estáis hablando de dinero. O sea, un club en segunda división, tú tienes un Bilbao Athletic en segunda división, ya, o sea, participa, lógicamente, en todo lo que son casas de apuestas, juegos, loterías del Estado, quinielas, etcétera. Más derechos de televisión, más lo que yo he vivido muchos años. Yo iba a San Mamés todos los fines de semana. Athletic Bilbao Athletic. Y encima, había unos equipos que nos tocaron, pues en aquella época, que eran relativamente cercanos, o sea, cercanos en distancia, el Racing, el Sporting cuando estaba en segunda, el Eibar cuando estaba en segunda, el Osasuna cuando estaba en segunda, el Alavés estando en segunda, el Mirandés, que traían un montón de gente, y eso también para la economía de la ciudad es buenísimo. Es decir,
sí, pero de todas formas la segunda división ha cambiado muchísimo,
sí, sí.
Y mantener, insisto, un filial en segunda división, que sea un equipo de primera, lo intentó el Barcelona, lo intentó el Real Madrid
y el Villarreal.
Lo intentó el Villarreal,
no aguanta,
estuvo poco tiempo. O sea,
no
la Real Sociedad, a ver, te quiero decir, es difícil, es muy difícil.
¿Pero cuántos años estuvo el Bilbao Athletic en segunda seguidos? Estuvo una temporada. Yo, de aquella
en los 90 a unos cuantos.
Sí, ahí sí, ahí sí. Pero
la que estamos diciendo de la última que bajó, el Bilbao Athletic,
sí.
Tenía equipo para mantenerse y para consolidarse y para un montón de cosas. Porque esos jugadores que se dio. Eran buenos, muy buenos jugadores.
Lo que tenía equipo era por lo menos para no estar descendidos en diciembre. Yo no sé si luego consolidarlo, pero para no descender en diciembre, seguro.
Esos jugadores que se dieron no tenían.
De hecho, el equipo no fue. Yo recuerdo esa temporada perfectamente, porque yo creo que me tragué casi todos los partidos. El equipo creo que fue inferior a dos o tres rivales. El resto de los partidos los perdió 1-0, 2-1.
Si caía por la mínima siempre,
sí,
y al final.
La cuestión es que. Yo no sé si tenía equipo para mantenerse holgadamente, pero sí tenía equipo para pelear la permanencia.
Paso
porque
petísimo.
Recuerdo que se cedió a Guillermo a, no sé si fue el Nástic o a qué equipo fue.
A Galarreta y al
Bilbao Athletic le faltaba gol,
claro.
Por un tubo.
Sí.
Entonces aquello no se entendía.
Escúchame. Los que se dieron, los se dieron a rivales directos.
Sí, de la
misma liga.
Eso es lo surrealista. Vamos a hacer una pausa.
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
El Asador Iturgichi Berría abre sus puertas detrás de los campos de Fadura en un entorno espectacular. 5.000 metros cuadrados de jardines, parking, campo de futbito, tres comedores para 300 personas, eventos, bodas, bautizos, comidas, cenas y celebraciones para empresas y particulares. Lo mejor, la excelencia en carnes y pescado. Y todo ello de la mano de Anarch e Ivonne Azcue. Asador Iturgichi Berría.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
Infosegur, protegemos lo que más importa dentro y fuera del campo. Así como el Athletic Club protege su portería, nosotros protegemos lo que más valoras, ya sea tu hogar, tu coche o tu negocio. Confía en nosotros para asegurar lo que más te importa. Más información en infosegur.es. Infosegur, tu seguridad, nuestro gol.
Backstreet Lounge Leioa, abierto de lunes a sábado. Comidas y cenas todos los días, nachos, hot dogs XXL, bocadillos, ensaladas y mucho más. Terraza cubierta, zona de sofás y pubs donde tomar un cóctel o una buena copa, batidos, frappés, smoothies y meriendas con tartas caseras. En Backstreet Lounge se realizan eventos privados y celebraciones. Backstreet Lounge, junto al Hotel NH La Avanzada, Paseo Landavarri 3 en Leioa. Reservas en el 94-480-2738.
Bueno, aquí seguimos, compañeros. Vamos a cambiar totalmente de registro. Nos vamos a ir al barrio de Boedo, San Lorenzo de Almagro. Un jugador, ex jugador del Atlético que tiene el número 80 en el dorsal. Que dice que es por Ronaldinho, que también lo tuvo cuando cambió de equipo. De nuestro capitán, Iker Muñain, que está viviendo una situación muy bonita, porque la gente está muy, muy
ilusionada,
muy
con,
ilusionada
él,
con él. Están viendo vídeos de Iker, están viendo cosas, y la verdad que Bart Simpson fue un jugadorazo aquí todo el tiempo que estuvo, desde los 16 años que empezó, ahora tiene 31, y para nosotros es un referente, siempre va a ser un referente en cuanto a la longevidad de su carrera en el Atlético.
Hombre, Muni, está claro, Fer, que va a conseguir algo que yo, por ejemplo, el fútbol argentino, no, tú si lo sigues, lógicamente, Fer, yo no lo seguía. A partir de ahora voy a estar mucho más enchufado y voy a estar más pendiente de lo que pasa en el fútbol argentino por seguirla a él. Creo que estamos todos con esa sensación. Y antes te lo he preguntado al llegar, pero yo quería saber un poco más de San Lorenzo, ¿no? Háblanos un poco de qué tipo de equipo, o sea, qué equipo es, el nivel que puede tener a día de hoy en la Liga.
San Lorenzo va mal en la clasificación, está antepenúltimo, una cosa así, ¿no? Pero es un equipo grande, o sea, se dice como aquí, Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Atlético, que son 4 o 5 grandes, y ahí también, ahí son River, Boca, San Lorenzo, Racing e Independiente de Avellaneda, son los 5 grandes. San Lorenzo también tiene muchos títulos.
Es el equipo del Papa, ¿no?
Es el equipo del Papa, sí. También tiene bula, una bula papal.
Y de Viggo Mortensen.
También. Pero bueno, también jugaron vascos en la guerra, que se fueron para allá. Estuvo Zubieta, estuvo Lángara,
Iragorri.
Y la gente se acuerda, la gente de San Lorenzo lo tiene en su historia. Y venir Iker a ese club, para ellos es un orgullo, porque van a pensar que va también a revitalizar el fútbol.
Hecho, es un club fundado por vascos, ¿no?
También.
San Lorenzo de Almagro lo fundaron los vascos.
Y lo de la afición, una pasada, ¿no?
Viste que mandé unos vídeos al grupo, es impresionante.
¿Sí? Hay mucha pasión en Argentina, al final.
Pero San Lorenzo es un equipo muy especial, es distinto también a todos. Hombre, parecidos en general, pero siempre tienen un buen fútbol, siempre tienen buenos jugadores, no son escandalosos. Una directiva vendió el campo. Porque tenía deuda y lo vendió, y se tuvieron que ir a jugar por cualquier lado. En otra época se fueron a segunda, porque tampoco tenían ni pasta ni nada de esto. Pero siempre vuelven, una vez se fueron a segunda. Y es un equipo grande que sacó muchísimos jugadores para la selección argentina, y está muy bien considerado por todo el mundo.
Luego, Fer,
y la afición es súper fiel.
Fer, y tú como argentino, el hecho de Iker Muniain, ¿no? Siempre ha estado demostrando su amor a River, él quería jugar allí, no le sale lo de River, ahora va San Lorenzo. Allí la gente, tú habrás hablado con amigos tuyos, ¿cómo se percibe esa decisión? O sea, ¿él quería aquí, como no puedo ir allí, me vengo aquí, o eso da igual?
No, él quería ir a River porque fui a ver una final de la Intercontinental.
Sí, ya lo contó.
En el Bernabéu, que yo también estuve, y me agarró un rebote tremendo por ser de Boca. Y a él le gustaba River, le gustaba. Entonces quería ir a River, pensaba que iba a ir a River y que lo iban a fichar, pero River es un grande también y tiene jugadores en esa posición que son muy buenos, son internacionales.
Igual Muni habló demasiado, mi pregunta, es que en posicionarse tanto, o sea, no sé.
A mí me dio la sensación que es como cuando te gusta alguien, que mientras no lo sepa va todo bien, pero como tú te dejes ver demasiado, no te hacen ni caso. Pues yo creo que es eso.
Y en San Lorenzo pidió la 10 y no se la dieron. Vino uno y dice, no, perdón, la 10 la tengo yo, le dice Juan, ¿no? Tú vienes ahora, ponte otro número, y se puso el 80. Pero él pensaría que en River lo iban a coger por ser hincha de River y cosas así, pero que no, hay otros factores, ¿sí?
Claro.
Y el River tiene buen equipo.
Yo creo que hablo demasiado, sí, pero bueno, últimamente hablaba demasiado. Pero, oye, que le vaya bien, o sea, yo pues, no le deseo ningún mal, lógicamente, a Iker Muniain. Bueno, si está ahí a gusto y...
Para mí es un tío entrañable, ¿eh? Yo, con toda la locura que pueda tener, las cosas que hace. Entonces yo creo que es un tipo simpático, muy suyo, muy Beresi totalmente.
Pues eso.
Pero bueno.
¿Tiene el 6? No, pues ya está.
No, tiene...
Entonces, no voy a hablar mal de él.
No,
pero es un tío atleti
100%. Sí, que sí.
Aparte, en Lezama, ¿cuántos años?
Mira, cuando estaba también en Lezama, los chavales lo dicen, ¿no? Que era el que más ayudaba a los jóvenes, a los que llegaban. Luego todos nos quedamos con una sensación de que pasó a un segundo plano, no a un tercer plano, y asumió muy bien su rol, que hay otros que no lo han asumido de esa manera. Me parece que se va encima queriendo disfrutar del fútbol, que él creía que se le había acabado esto, y también es valiente, ¿eh? Que él se puede haber quedado aquí, y yo soy aquí capitán general, estoy aquí sentado. No, él es ambicioso, quería probar otras experiencias, y yo personalmente, por supuesto, que le suelo mejor y le vamos a seguir.
Sí, pero no se va a jugar El Salvador, ni, o sea, se va a jugar la Liga Argentina, que es una liga súper fuerte, campeón del mundo, campeón de Euro, de América, hay buenos jugadores, y en ese River hay muchos jugadores que estaban en la selección. Y en San Lorenzo también
le van a zumbar, ¿no?
No, pero él es duro también.
No, pero te quiero decir que es una liga de contacto,
sí,
de
intensidad a tope.
Yo te digo, si empieza jugando bien y haciendo cosas de él, que es muy hábil también, la gente es muy, se identifica mucho con él y lo van a apoyar a muerte. Los cánticos y todo ese tipo de cosas. Y a él le gusta ese tipo de historia.
Si empieza jugando bien, igual el año que viene el que le tiene que decir que no a River es él. Porque no hay tantos jugadores de calidad en la Liga Argentina hoy en día. Yo creo que para la Liga Argentina,
totalmente,
Iker Muniain, si está a un nivel más o menos
aceptable,
decente, yo creo que va a ser un buen reclamo para esa liga.
Sí, porque todos los mejores jugadores están por todo el mundo.
Claro, y cada vez se van más jóvenes. Me refiero a que no es como los que nos aficionamos al fútbol en los años finales de los 80, principios de los 90. Por ejemplo, a San Lorenzo lo recordamos por Silas, Abreu y Gorosito, que eran las tres figuras del momento, pero...
Salen.
Los jugadores
ahora
cada
salen.
Vez se van más jóvenes. La Juventus el otro día sacaron la lista de argentinos que tenían desde los 15 hasta los 17 y era exageradísimo. En una liga en la que cada vez hay menos talento, yo creo que un jugador como Muniain
pero el talento sigue saliendo siempre. Lo
sí,
que pasa,
pero sale fuera del estado, del
sí,
país.
Pero, sí, pero hace mil años que salen jugadores y salen. No sé,
Fer, no me negarás que cada vez salen más jóvenes.
Pero bueno, pero los que están ahora también van a salir. O sea, vamos, o sea, no es que sea que se pierda el nivel. Son jugadores, es como una factoría eso.
Sí, pero quiero decirte, hace 15 años Julián Álvarez todavía estaría jugando en Argentina porque tendría 21 años.
Eso es.
Y a día de hoy lleva 2 años fuera de Argentina, es decir, salió con 19.
Sale muy pronto.
Los jugadores de mayor talento cada vez salen antes de
más
Argentina
jóvenes,
y de
sí.
todos los países, no solo de Argentina.
Pero yo lo que te digo es que salen todos los días jugadores. O sea, tiras una piedra y sale un jugador. O sea, hay jugadores por todos lados que tienen ese talento.
No,
se van jóvenes, se van viejos, se van, pero se van. Pero, o sea, si no, Argentina no tendría nadie. O sea, siempre van saliendo, como salió Messi, Di María, no sé, o sea, mil jugadores.
¿Y
ahora, por ejemplo,
¿y cuántos Messi y Di María han salido desde entonces? Porque siguen jugando en la selección con 36 años, a eso me refiero.
Pero porque siguen dando un nivel.
O porque los que vienen por detrás no son tan buenos como ellos.
Mira, por ejemplo, el que va a coger el puesto de que no fue y que era a River, es Echeverri, que es un chavalito también, que es un jugadorazo, pero impresionante.
Que está fichado por el
pero
City.
Pero Echeverri ha firmado con el City.
Está firmado ya.
Siempre van saliendo jugadores. Ya te digo, tú tiras una semilla y crece enseguida porque es muy fértil la tierra que hay por ahí. Es el fútbol argentino.
Yo creo que no sobran jugadores de la calidad técnica de Muniain.
Yo te digo que sí, y yo veo mucho fútbol argentino y te digo que hay jugadores, pero hay jugadorazos por todos lados. En Lanús, en equipos que ni siquiera conoces, siempre salen jugadores. Y en Rosario, por ejemplo, está Central y Newell's. En Newell's siempre hay jugadores. Y también hay buenos técnicos. No, es así, el fútbol argentino es así.
¿Y cuándo va a empezar Muniain a jugar? Ahora, pregunta seguido, ¿no? Sí, o sea, ya empieza y...
Él ha dicho que está para jugar, ¿no?
Y con mucha ilusión de la gente también, ¿viste los cánticos, no?
Que, sí, a ver, como... que al final, y lo que has dicho tú, Fer, a Muni le encanta ese rollo, o sea, él es muy... le gusta ese protagonismo, le gusta el ambiente, el fútbol argentino, siempre lo ha dicho.
La pasión, pues, oye, pues, sobre todo la pasión.
Que lo viva, porque es verdad que es súper pasional, o sea, otra cosa no sé, pero el fútbol argentino, eso sí que tiene
Mira,
sentimiento.
Yo te digo, en todos los campos de la Argentina es impresionante el ambiente que hay en los campos. También hay violencia, para ahora ya no tanto porque está más, mejor gestionado toda esa cosa, ¿no? Pero el orgullo de ser de un club específico para toda la vida. Y son muy, muy, muy consistentes. Equipos de tercera, de cuarta división, llevan un montón de gente al campo, se llena siempre.
Hombre, afortunadamente todo ha mejorado porque... Tú me contaste en su día, Fer, que hace relativamente poco el fútbol argentino no se podía ni ir. O sea, hace unos años lo tenían secuestrado las mafias, era un horror, o sea, de película de terror, todos los fines de semana.
Ahora cambió eso, afortunadamente cambió. Vamos a la publicidad, después vamos a hablar del Atleti.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Te apetece comer bien en Basauri? Restaurante Venga Va. Nueva cocina, menús especiales a la carta. El mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones y eventos. Venga Va. Careaga Goicoa 111 bajo 14 Basauri. Junto al Bar Orise. Ven y disfruta con nosotros. Venga Va.
Café Tangora, desde 1985. Ven y disfruta con nuestros desayunos completos. El mejor café acompañado de zumo de naranja natural y un amplio surtido de pinchos y bollería. Ambiente cercano y atención personalizada. El café del pueblo, el de toda la vida. Café Tangora, desde siempre y donde siempre. ¿Todavía no nos conoces? Estamos en Algorta, en la calle Juan Bautista Zabala 12, junto a la salida del metro. Os esperamos de lunes a viernes a partir de las 7. El mejor lugar para empezar bien el día.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Buen ambiente, buenas copas y buena música. ¿Dónde? En Algorta, en The People's Irish Pub. Exquisitos pinchos, un excelente menú del día y también menús concertados. Y para disfrutar de la noche en The People's Irish Pub, actuaciones en directo y el mejor ambiente de Algorta. The People's Irish Pub, en Avenida Basagoiti 47 de Algorta. ¡Aupa Athletic!
Si te gusta disfrutar del buen pescado, Asador Restaurante Parrillas del Mar es tu lugar. En Bilbao, Juan de Ajuria Guerra número 7. Disfruta de nuestros pescados a la parrilla, besugo, rey, rodaballo, lubina y mariscos como langosta, bogavante y cigalas, entre otras delicias del mar. Mención especial también a nuestros entrantes originales como la ensaladilla de buey. Si quieres comer bien en un ambiente de lo más acogedor, ven a Parrillas del Mar.
Bueno, aquí estamos otra vez, y decíamos antes de la publicidad que vamos a empezar a hablar del Atleti, que ya es hora. Y voy a empezar por Iñaki, que se fue a jugar con Ghana. En el primer partido entró en el minuto 86. Yo la verdad que no sé para qué se va a Ghana, no entiendo. Después en el segundo partido,
ayer,
estuvo de delantero centro. Y tampoco hizo nada. Y
71 minutos.
En 18 partidos, sí, metió un solo gol. Yo no sé por qué, o sea, cuál es el motivo para que se vaya a jugar a Ghana, él estando aquí lo más tranquilo. Supongo yo que por fidelidad a su familia, lo que sea, pero tampoco lo quieren demasiado. Si entró en el minuto 80 y pico, que no tienen, el entrenador no cuenta mucho con él, ¿no?
Bueno, el segundo día juega 71 minutos, sale de titular.
Pero tampoco mete.
No mete, pero es que terminaron empate a uno contra Níger, no metieron un gol. Quiero decir, yo creo que...
¿Dónde está Níger?
En África. Yo creo que...
¿Arriba, abajo, en el medio?
No tengo ni idea.
Ni él tampoco, me parece.
Yo, sí, hombre, él sabrá seguro. Yo lo que creo es que él fue allí por la posibilidad de jugar un mundial, evidentemente.
Claro.
Y también le pesó mucho el vínculo familiar. Él siempre dice que lo orgulloso que...
De sus raíces.
Que, eso claro. Es, que está de sus raíces y demás.
Y le honra. Entonces, eso, ¿eh?
Yo por ese lado lo entiendo perfectamente. Probablemente, si yo estuviera en esa situación, quizás haría lo mismo.
A ver,
entiendo que
todo...
a la gente de aquí le chirríe cada vez que hace un viaje de 8 horas o de 9 horas para jugar 5 minutos un día, 71 otro, y dice encima, y encima no has tenido una gran participación. Pues ver, ya, pero no nos planteamos lo mismo cuando se van con España, por ejemplo.
¿Sabe por qué hace eso, Iñaki? Por fidelidad a su familia.
A ver, bueno. Y no es lo mismo jugar en una selección europea que jugar también en una selección africana.
Y en esos campos.
En cuanto a esos campos, esas condiciones, sí. Porque no es lo mismo. Incluso el día a día, lo que comerán ahí, las instalaciones, el descanso, sí. Es mucho más paliza. Yo le entiendo. Yo estoy también con Chema en el sentido de que yo creo que fue su opción de jugar un mundial. Cualquier persona que quiere jugar un mundial, era la oportunidad que tenía, gana, sus raíces, su familia, sentimiento, pues seguro. Lo que pasa ahora es un poquito, le voy a decir, es un poco coñazo, que tenga que marcharse a la otra parte del mundo a jugar dos pachangas, con todos los respetos, en una jugada 3 minutos y en una jugada 70. Pero a ver, como atetizales y decimos, oh, vaya pereza que te ha quedado.
Y fuera
pero,
de su posición.
Respetable, es su decisión, él tiene ese sentimiento, le convocan, pues oye, hay que aceptarlo.
Pero de todos modos, África es el granero del fútbol también, porque salen todos los jugadores, o sea, son físicamente mucho mejores que los nuestros, a nivel físico, a nivel de raza también, que son atletas en general, y cada vez juegan mejor al fútbol. O sea, los mejores jugadores... que están jugando en Europa, son todos Mbappé, todos esos son todos, vienen todos de África, ¿no?
Yo lo que creo es que del uso se hace abuso y todo este tema de las selecciones y pues había lo que había, ¿no? Y, pero es que cada vez hay más competiciones, es todo por dinero, está claro, ¿no? Pero, oye, si yo soy el propietario de un club y he hecho una inversión en un jugador y, claro, a base que si no es en este campeonato, es en el otro, si no en el siguiente, todos los días por ahí, mira lo que le ha pasado a Oyarzábal. Claro, y me vienes ahora aquí diciendo, no, en 2 meses no va a jugar.
Y el que le paga es la Real, es verdad.
Claro, sí. El que le paga, claro, el que le paga es la Real, no es la selección. Entonces, claro, ¿qué pasa con eso? Yo, desde luego, me parece que se está haciendo bastante abuso de todas estas historias. Porque, bueno, a ver, que tengas unos campeonatos de Europa, bien, que tengas una preparación para el Mundial, bien. Ahora que se vas a hacer la Liga de las Naciones, que vas a hacer no sé qué, que vas a hacer no sé cuál.
A ver, antes me acuerdo que eran unas pachangas que se jugaban para no perder los ritmos y tal, para ya que está. Las selecciones sigan. Vale.
Perfecto.
Ahora se ha hecho la Nations League para dar un poco más competitividad,
claro.
Pero es verdad que genera más competitividad.
Y cuando hay más competitividad, también tienes más riesgo de lesión.
Sí, totalmente.
Esas pachangas.
Pero hay un problema ahí, ¿eh? Y volvemos al mismo punto con el que hemos iniciado la tertulia. Esto se sustenta en base a dinero. Cada vez se gana más dinero. El dinero se gana porque cada vez hay más partidos y porque las televisiones cada vez pagan más. Y si queremos o quieren, bueno, y nosotros también queremos que el club cada vez esté en mejor situación económica y demás. Me ciño al Athletic exclusivamente.
Y el Athletic, Chema, ha ganado dinero por los campeones del mundo, por ejemplo. Perdón, los campeones de Europa, ¿eh?
De Europa.
O sea, que recibe un dinero sí. Por Nico Williams, por Vivian, por Unai. Te quiero decir que están todos metidos
sí,
en
pero
el,
me,
en el
me
circo.
Refiero, me refiero a que es una cuestión, al margen de eso, que sí que es verdad, que han ingresado dinero por los campeonatos de los internacionales, me refiero a que las televisiones compran un paquete entero. Para ellos el fútbol es fútbol. El fútbol de selecciones, el fútbol de clubes. Entonces, cuantos más partidos haya, más dinero se genera.
Ya, sí. Bueno, aquí realmente bueno, yo vuelvo a lo mismo. Ya sé que tiene, hemos empezado por donde hemos o seguimos por donde hemos comenzado, ¿no? Claro que tiene, mira qué bien nos va con a base de las televisiones. Es una semana realmente. Día 22 a las 4 y cuarto en San Mamés. El día 29 a las 4 y cuarto en San Mamés. De maravilla, unos horarios que me encantan, ¿no? Venga. Que eso no puede ser así. O sea, que ya sé que te debes a ellos. Yo ya sé, dentro de lo que son los presupuestos del Athletic, sé la parte que le corresponde en el desglose por derechos de televisión. Lo sé perfectamente. Pero también sé que si nadie se planta, pues te van a hacer siempre lo mismo. Es decir, y al fin y al cabo, ¿quién manda? El que paga, ¿no?
Ya, ahora vamos
aquí hay
a
muchos
jugar.
Intereses. Luego también, claro. Aparte dices de la aficionada, el tema de horarios, piso también a los trabajadores, los que trabajamos ahí claro. En el campo también, que tenemos que amoldarnos muchas veces a nuestra propia vida, tener que depender de cuándo tenemos que ir a trabajar, porque siempre tenemos que entrar con una suficiente antelación. Nosotros entramos 2 horas antes, por ejemplo.
Claro.
Entonces, claro, ya entras pues 2:15, por ejemplo, esos
ahora
días.
Con Europa, los jueves, el Atleti va a jugar muchos domingos tarde, pero sí. Domingos igual a las 9, a las 8, incluso he estado pensando, algún lunes ¿Todavía no os puede tocar? No, o ya el tema de
Europa, ¿no? En Europa no juegan ni viernes,
yo
sepa.
Sí, no hay opción.
Antes era así.
Pero paros a pensar, ¿eh? Juegas el jueves fuera y luego el domingo…
A las 9.
O sea, te creo que vas a una traya. Vuelves del viaje…
¿Lo ves? Siempre estás protestando. Te has protestado de las 4 y cuarto.
4 y cuarto, 6 y media, 8
Te vas a protestar a las 9 de la noche un domingo porque que si el que vive en el quecho que llega…
Yo por eso digo que este año la exigencia va a ser brutal. Este equipo, vamos a ver esta plantilla, si está preparada para esas cargas. La semana pasada lo dijo y lo repito. Yo creo que en Liga lo vamos a pagar.
Todos los partidos tenían que ser el domingo a las 3 de la tarde.
Va a ser difícil este año. Cuarto, quinto, cuarto. Va a ser difícil. Me parece que vamos a pagar un poco la Liga.
La inteligencia artificial dijo que el Atlético va a quedar quinto.
Recuperar las cosas buenas hay que las cosas buenas hay que recuperarlas.
La última vez que el Atlético llegó un poco, bueno, iba a decir, en la temporada 15-16, ¿no? Con Ernesto en el banquillo. Yo recuerdo estar en el Athletic, llegar a unos cuartos de final en Europa League y perder a penaltis con el Sevilla, caer eliminado y luego quedar quinto en Liga.
¿Es?
O sea, que fue una temporada de mucha exigencia, pero de ir bien en Liga y bien en Europa.
La última temporada que jugamos Champions, la primera vuelta la acabamos los 16.
Con 19 puntos.
Nos eliminaron de Champions y terminamos séptimos.
Eso por el fondo de armario. A mí me parece que hoy por hoy... El Atleti tiene elementos, tiene jugadores como para...
Chema, y final de Copa también, ¿eh?
Para estar compensado en cuanto a la gestión de los puestos.
Que vamos a peor, que yo soy un purista, yo soy un tradicional. Es decir, vamos a peor. Hablaba antes de lo de las canciones que se han cantado toda la vida y ya no se pueden cantar, porque parece regreso al pasado. Que hay que volver a hacer los partidos a las 3 de la tarde, todos, en horario unificado. Hay que volver al tique marrón, que era el del soberano y el del cubata. A poder fumar en Samamés el que quiera fumar. A poner las almohadillas de la misericordia para tirarle a Munuera. Y así estrenar a la chancha los escudos, que no los ha estrenado todavía en Samamés. Se acabó. Tú eres todo así. Yo soy talibán.
Sí, tú eres un nostálgico del régimen.
Pues claro.
Qué bonito
era aquello.
Yo también soy viejo y yo me acuerdo de los partidos que eran todos en la misma hora. Estaba el carrusel ahí que decían gol, no sé en qué.
Claro.
Eso era bonito también.
Y eso, a mes que estaban los resultados. A las 5 de la tarde, el ruidito este que había. Y decías, gol, ¿dónde ha habido gol?
Eso no va a volver en tanto en cuanto las televisiones no quiebren.
Ahora, claro. ¿quién es el gestor de todos estos cambios? Porque en algún momento se rompió la historia de fútbol en la Liga. No hace mucho tiempo, se jugaron 40, 50 años de una manera, jugando todos a la vez, primera, segunda, tercera división, y ahora hay un montón de categorías más. Sí, pero ¿quién es? Estás haciendo un gesto con los dedos de
claro,
pasta.
Porque
el dinero de los petrodólares, dinero manchado con sangre.
El peso ya no lo lleva el aficionado en el presupuesto, el peso lo llevan las televisiones. Pues claro. Entonces, desde el momento que el que pone la pasta es el que manda.
Pero una televisión ha dicho, bueno, vamos a hacer un partido una hora.
No, esto empezó con las plataformas. Primero fue Canal Plus, después llegó Digital Plus. Luego,
sí.
Y cada vez las plataformas de pago fueron teniendo mayor penetración en el mercado y la gente se ha acostumbrado a ver 8 partidos a la jornada.
Y puedes ver la Premier, claro, puedes ver todas las ligas,
claro,
del mundo.
Entonces, ya no se puede jugar todo a la misma hora porque las televisiones quieren televisar un partido cada 2 horas. Es imposible.
Y luego, si vendes tu alma al diablo, es lo que hay también. Porque al final tú has vendido el alma al diablo, tú has aceptado las reglas del juego,
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo con lo que dice Íñigo, estoy de acuerdo. A mí el fútbol que me gustaba era el fútbol de llegar a Samamés y enterarme de 7 marcadores en el marcador. Y que el único partido que jugaba fuera de hora era el Valencia, porque en casa jugaba a las 10, siempre los sábados. Y que pusieras la radio y al mismo tiempo que escuchabas a tu equipo cuando jugaba fuera de casa, escucharas por la popu los resultados de otros 7 equipos. Pero ya no pasa.
Que no va a pasar.
Eso está...
Lo bueno que tienes todas las plataformas, yo suelo ver mucho la Liga Femenina de Arabia Saudí. Hay un ambientazo ahí que te cagas.
Vamos a publicidad.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
El Asador Iturgichi Berría abre sus puertas detrás de los campos de Fadura en un entorno espectacular. 5.000 metros cuadrados de jardines, parking, campo de futbito, 3 comedores para 300 personas, eventos, bodas, bautizos, comidas, cenas y celebraciones para empresas y particulares. Lo mejor, la excelencia en carnes y pescado. Y todo ello de la mano de Anarch e Ivonne Azcue. Asador Iturgichi Berría.
Diamanti Ekarati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti Ekarati.
¿Te apetece comer bien en Basauri? Restaurante Venga Va. Nueva cocina, menús especiales a la carta, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones y eventos. Venga Va, Careaga Goicoa 111 bajo 14 Basauri, junto al Bar Orise. Ven y disfruta con nosotros. Venga Va.
Infosegur, protegemos lo que más importa dentro y fuera del campo. Así como el Athletic Club protege su portería, nosotros protegemos lo que más valoras, ya sea tu hogar, tu coche o tu negocio. Confía en nosotros para asegurar lo que más te importa. Más información en infosegur.es. Infosegur, tu seguridad, nuestro gol.
El restaurante Petit Comité se ubica en un caserío que ancla sus orígenes en el siglo XV y sus propietarios son hijos de José Iraragorri, el Chato de Galdacao, leyenda del Athletic Club y de la selección. Un restaurante ideal para encuentros familiares, románticos y de negocios. La oferta de Petit Comité incluye además de sus afamados pescados y carnes a la brasa, un menú degustación con productos de temporada y amplia carta de vinos. Restaurante Petit Comité en Galdacao. Un universo de historia, pasado, presente y futuro.
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
Vamos a hablar también un poquito ya de la cantera. Estoy viendo que Oyono metió un gol importante.
Dos bacalaos ha marcado.
Dos.
Uno en la final del torneo.
¿Pero son bacalaos o goles?
Bacalaos.
No, fue con España.
Pero son de Oyono.
Con la sub-17, sí.
Bueno, está bien. Te compro bacalao. Para mí los bacalaos son del Atlético.
Además me gusta el...
La selección española no tiene bacalao.
Este último ha estado bien, caso, el del robo de balón, la presión y luego cómo arma rápido la pierna izquierda.
Es curioso, porque presionan la salida del balón y el portero de Italia, el central, le meten un marrón. Luego él se duerme. Intenta abrir a la izquierda, pero le pegan la chepa espalda, a Oyono. Sí. Y en cuanto le pegan la chepa, se da la vuelta y engatilla con la izquierda.
Muy bien.
Sí, muy buen gol.
Lo que me he quedado bastante asustado desde que llegó, supongo que sería de antes ya, es el cuerpo que ha echado.
Sí. Tiene una bestia, un cuerpazo. Es una bestia.
17 años, sub-17.
Pero tiene un cuerpazo terrible.
Y aparte tiene una calidad. A mí, yo la primera vez que lo vi, que lo puse también en el WhatsApp que tenemos en Mete Surekin, lo vi, lo descubrí y metí unos vídeos. ¿Este tío de dónde sale?
Tiene muchas cosas.
A mí me gustaría saber, hablando de cantera y hablando de gente a priori muy, muy prometedora que hemos traído en el último año y medio, me gustaría saber qué pasa con el Aya Gift. Porque es un chaval que vino con todo el predicamento del mundo, lo trajimos del Liverpool, era uno de los jugadores más prometedores de su generación. Y al final, con el tema del transfer internacional, que llegaba, que no llegaba, no
tardó
pudo jugar
mucho
en el Bilbao Athletic ni en el Baskonia, estaba con el juvenil. Parece que le está costando un poquito.
Creo que está en el Baskonia.
Este fin de semana ha estado convocado con el Bilbao Athletic, ya creo.
Aparte, físicamente siempre ha venido con esa carta de presentación de que físicamente era muy fuerte, pero incluso en los entrenamientos le costaba. O sea, es un jugador que llegó, pues todos hablábamos, ¿no? Joder, ¿de dónde venía? Tal, y le ha costado mucho. Muchas semanas sin entrar por los problemas.
El transfer.
Trámites y demás. Y bueno, vamos a esperar. Es que también es difícil, ¿no? Viene de allí, hacerse a esto, a estos ritmos. No es fácil,
que es
pero
un crío, que
es
no
un niño.
No estoy poniendo ninguna presión.
No, pero es verdad que
tengo curiosidad por saber.
Es que es verdad que venía como un jugador muy, muy importante.
Sí, sí.
Pero bueno, son apuestas. Ahí yo lo tengo clarísimo. Hay veces que acertaremos, a veces no. Ya veremos hasta dónde llega este chaval.
Y nosotros, que cada vez lo tenemos más complicado para traer jugadores, por así decirlo, consagrados, ya consagrados en primera. Yo, con esta política de quizás no invertir 30 millones de euros en nadie en primera, pero invertir 15 en 7-8 jugadores que estén
promesas,
ya rascando la élite, por así decirlo.
Mira, yo creo, esta directiva se está moviendo a nivel jugadores, está sacando cosas. Con las limitaciones de la filosofía, ¿no? Que en algunos momentos hay cosas que no se pueden fichar, pero están al tanto de un montón de cosas y están haciendo seguimiento, y a mí me parece bien, porque es una manera de optimizar los recursos que se tienen dentro de la filosofía, viniendo a determinadas edades como para que entren en la formación, ¿no? Ese tipo de cosas me parece que es fundamental. y tuvimos muchos años dormidos con ese tipo de historias, ¿no? Ahora parece que sí, están viniendo toda esta camada de jugadores como Jono.
Yo no sé si antes no lo hacíamos o antes no lo publicitábamos. Lo que sí tengo claro es que a día de hoy, el último año y pico, lo que ha salido a la luz de lo que hemos ido trayendo en cuanto a cantera.
Pero ahora Chema, antes tampoco venían jugadores africanos, y ahora estás metiéndote en países de África para llevar jugadores de pequeñito, que vengan y formarlos y todo esto aquí. Antes no.
¿En el Athletic?
En todos los equipos.
Ah, bueno, otros equipos no opino.
¿Cuántos hay en el Athletic?
¿Africanos? Ninguno.
Bueno, de descendencia africana.
Ah, bueno, joder.
Por eso te digo.
Y tú eres de ascendencia argentina, Jonathan igual es de ascendencia
asturiana.
Pero entran en la filosofía.
Yo soy árabe.
Entran en la filosofía por la edad que entran en el equipo. Antes
sí,
no había.
Sí, sí, pero no, hombre, no es lo mismo que yo venga de Francia con 6 años, con mi aita que va a trabajar en mi invento, no sé dónde, a que vayas tú a Francia y te traigas a un chaval, que también lo hemos hecho.
Eso ha pasado. Ah, sí.
Pero la sociedad,
eso es una trampita que nos hemos hecho.
Es que la sociedad ha cambiado muchísimo. Todo el mundo, o sea, la sociedad
¿desde
ha cambiado?
¿Cuándo Iparralde acaba 150 kilómetros más arriba?
Todo el mundo hace eso.
¿Desde cuándo? Que me lo cuenten, ojalá, ¿eh? Ojalá.
Si es un nos semillero, así. Es un semillero. O sea, África es un lugar donde salen como setas jugadores, porque a nivel físico son superiores, tienen velocidad, tienen altura, tienen todo bien. Y si juegan al fútbol también. Y el Atleti, dentro de la filosofía que tiene, normalmente respeta cosas. Pero también, o sea, si ven un chaval por ahí,
pero muchos chavales que veamos negros en el Atleti son de Yurreta, son de Durango, claro. Son de Zaldívar, yo digo de mi zona. Es que hoy en día es algo habitual,
dicho,
siempre
que,
os lo cuento.
Africanos,
yo, el primer jugador.
No hay ninguno.
El primer jugador negro fue en nuestra generación. Yo llegué a Lezama y vino Blanchard. Y Blanchard sí. Fue el primer jugador negro. Luego sí, Jonás Ramalho, Ramallo, tal, ha habido otros. Pero me acuerdo que era como, ¡buah, mira! Hay un jugador negro en el Atleti. Y hoy en día vamos a categorías inferiores, vamos al primer equipo, vamos a todas las categorías y ahí vemos el día a día.
Pero por eso te digo, también. O sea,
son nacidos aquí.
Hoy por hoy, un amigo
de mi aita decía, no sé cómo Arzayus lo permite. En serio, ¿no? Con lo de Ramallo.
Hoy por hoy la formación del Atleti se beneficia porque están estos chicos que vienen, ¿no? De alguna manera. Pero tú crees que no vienen. Muchos de ellos vienen a jugar al fútbol aquí porque saben que pueden entrar en el Atlético. O sea, yo estoy absolutamente convencido de que sí. Que tal vez que no se reconozca, pero si se... Los ojeadores están por todos lados. Están por todos lados y la vida ha cambiado. O sea, no tiene nada que ver con hace 30
claro,
años atrás.
Todo, hombre. Todo si cambia. A ver, la sociedad es avanza, es geopolítica. Si nosotros nos reíamos de cuando se cantaba San Sebastián tiene cosas que no tiene el mundo entero, un alcalde socialista y un negro de delantero. Es decir, eso lo sí. Eso se ha cantado en San Mames.
¿Quién era el negro?
No sé quién era el negro. El alcalde socialista era Odón de Lorza, pero
Darian Atkinson.
No sé quién sería. Y
sí, igual. Atkinson.
Y se empezó a cantar eso en San Mames. Lógicamente aquí la sociedad avanza. O sea, la geopolítica, la geosociedad.
El mundo cambia.
Por supuesto.
Claro.
Pero estamos en un mundo globalizado. Si era lo que nosotros cuando estamos defendiendo una reforma de estatutos, si era lo que intentamos decir. Yo mañana me tengo que ir, bueno, yo no. Cualquier chaval se tiene que ir mañana, que sea a Alemania, a trabajar. Y se casa allí con una alemana y tiene un niño. Oye, pues dice el Atlético que ese no es vasco. Pero ¿cómo el hijo de un vasco no va a ser vasco? En cambio, los que defienden eso, si les dices, bueno, y si hacemos un referéndum de independencia de Euskal Herria, hay que llamarle, no Euskadi con Z, como le llamo yo. Te dicen, no, entonces sí. O sea, que puede tener pasaporte para votar y no tiene lo que tú quieres que tenga para jugar en el Atleti. Un hijo de un vasco es un vasco. De entrada, se pongan como se pongan y algún día es que va a ser así. Porque mira, todo ese tema de la filosofía, pues esto esta vez lo hemos dejado aparcado. Pero esto tarde o temprano va a salir. No sé si dentro de 5, 10, 15 años, 20, los que tenga gana, pero va a salir.
Como
se tuvieron que cambiar los estatutos.
Se ha hablado mucho de esto. Ha habido una plataforma que ha dicho eso. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Los hijos de son hijos de. O sea, el hijo de un vasco es vasco.
Yo no.
Bueno, vale, yo sí.
Yo no.
¿Tú tienes hijos?
No, pero tengo carnet de socios.
Sí, no, pero no tiene nada que ver. Estamos hablando de otra cosa. O sea,
sí, eso lo tendremos que decidir los socios. ¿Cómo no va a tener nada que ver? No, tiene todo que ver.
Pero por supuesto, yo no digo nada, pero estoy diciendo que para mí, el hijo de un vasco.
Claro, hombre, eso
el hijo de un vasco, el hijo de una persona, tiene la nacionalidad.
No,
pero a nivel, inclusive a nivel internacional, automáticamente le dan la nacionalidad.
Estamos hablando de cosas distintas. Yo con eso estoy totalmente de acuerdo. Si yo no digo que el hijo de un vasco no sea vasco, por supuesto que es vasco. Lo que digo es que el hijo de un vasco que no ha nacido aquí no puede jugar aquí.
¿Pero por qué?
Pero es vasco. Porque aquí juegan nacidos o formados, no hijos de. Claro. Hasta donde yo sé, ¿eh?
Sí.
Hasta donde yo
bueno,
sé. Si lo cambiamos,
salvo,
no. Pero...
Salvo las 51 trampas al solitario.
Totalmente de acuerdo, Íñigo.
Que la ha sabido, eso es.
Totalmente. Pero como no me gusta hacer trampas, no me han gustado ni esas 51 ni las que vengan con posterioridad.
Y habrá un día que vamos a tener que poner unas reglas, unas normas del juego para que no hagamos ninguna trampita y que todos sepamos quién puede jugar en Atlético y que nos pongamos de acuerdo
todos. Íñigo podrá aportar más luz, pero eso yo hasta donde yo sé es ilegal.
Habrá un día en que el Atleti va a jugar con hijos de vascos también, vas a ver. Eso, sí, acordaros
sí.
De eso.
Que sí.
Es que también te digo una cosa, si la gente hay un día que se vota, oye, ¿puede un hijo de vasco jugar en Atleti y hay votación? Yo creo que un amplio porcentaje estaría a favor de ello porque sí, en la corriente va hacia eso.
Fíjate, sí, este vasco, lo sé, mexicano, lo sé. Como te dice, tengo 4 hijos, 2 vascos y 2 marcianos. No puedo jugar en el Atleti. A ver si nos hemos vuelto locos, ¿no? A ver, es una cosa que, mira, va a cambiar por lógica. Y porque viene una generación detrás que lo ve asumible hacerlo. Igual ahora te encuentras con gente más purista. Lo de las trampas han estado mal, pero bueno, tal. Pero las generaciones que nos... La siguiente, la nuestra, eso lo van a cambiar.
Laporta ha tenido aquí a sus 2 hijos.
Claro.
Han venido a nacer aquí. Y, por ejemplo, Núñez, que ha vuelto ahora al Atleti.
Herrera.
Unai Núñez, la hija, creo que es, ha nacido en Galicia. O sea que... ¿Quién te dice que el día de mañana la hija de Núñez, imagínate, juega fútbol y quiere jugar al Atleti? Igual no puede porque ha nacido en Galicia.
Que no tiene nada. ¿Cómo que no? ¿Pero cómo que no puede jugar porque ha nacido en Galicia? Que Valverde nació en Cáceres y Viurruna nació en Sao Paulo. Que no es que son nacidos o formados. Que el no nacer aquí no te exime, no te excluye para poder jugar en el Atleti.
Por ejemplo, Luis de la Fuente no cumple con la filosofía Atleti. Y ha jugado del Atleti. O sea. Ese, bueno, y ahora te puedes seguir los otros 50.
Bueno, sí, y eso, y Laporte, que todos estamos deseando que vuelva, también cómo se le...
A 150 kilómetros
de Parral, ¿cómo se le transforma un jugador?
Suiza, casi que,
bueno, el tema de la filosofía es recurrente, ya hemos hablado mucho de eso y yo, sí, de verdad, lo tengo muy claro. Vamos a hacer una pausa publicitaria y venimos enseguida.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
Infosegur, protegemos lo que más importa dentro y fuera del campo. Así como el Athletic Club protege su portería, nosotros protegemos lo que más valoras, ya sea tu hogar, tu coche o tu negocio. Confía en nosotros para asegurar lo que más te importa. Más información en infosegur.es. Infosegur, tu seguridad, nuestro gol.
Café Tangora, desde 1985. Ven y disfruta con nuestros desayunos completos. El mejor café acompañado de zumo de naranja natural y un amplio surtido de pinchos y bollería. Ambiente cercano y atención personalizada. El café del pueblo, el de toda la vida. Café Tangora, desde siempre y donde siempre. ¿Todavía no nos conoces? Estamos en Algorta, en la calle Juan Bautista Zabala 12, junto a la salida del metro. Os esperamos de lunes a viernes a partir de las 7. El mejor lugar para empezar bien el día.
Back Street Lounge Leioa, abierto de lunes a sábado. Comidas y cenas todos los días, nachos, hot dogs XXL, bocadillos, ensaladas y mucho más. Terraza cubierta, zona de sofás y pubs donde tomar un cóctel o una buena copa, batidos, frappés, smoothies y meriendas con tartas caseras. En Back Street Lounge se realizan eventos privados y celebraciones. Back Street Lounge, junto al Hotel NH La Avanzada, Paseo Landavarri 3, en Leioa. Reservas en el 94-480-2738.
Bueno, vamos a entrar en la recta final del programa. Y diciendo que todos los jugadores están disponibles para el domingo, menos Unai Simón. inclusive está Galaxy, ya está entrenando, que puede llegar a jugar también, y Yuri también.
Yuri también entrenando, eso es.
Sí, menos Vivian y Nico. ¿Están disponibles o sí, no?
Sí, claro, sí, totalmente. Sí.
Hombre, estarán.
Con la selección. No tienen partidos por ahí, ¿sabes?
Llegarán un poquito alguno cansado, pero yo lo dije antes de que fueran para allí. Me dio una rabia lo de Nico, ya sé que es lo que hay, es la Nations League, lo que queráis, pero Nico, si pierde el partido post-Barcelona contra el Valencia, creo que fue porque estaba cargado con sobrecargas, juega un ratito, luego sí que juega el último partido contra el Atlético de Madrid y se marcha a todo correr a jugar con la selección dos partidos. O sea, al final esas cosas, claro, es que Nico tiene problemas musculares, no está en su mejor momento, le falta un poco de chispa, y encima va a jugar dos partidos de la Nations League. Pues esas cosas están en la rabia. ¿Qué es lo que hay? Pues da rabia.
Eso es lo que también yo a veces me pregunto, ¿no?
¿Por qué mandaría jugar la Nations League a Vesga?
Espera un poco, espera. No hablemos todos a la vez, por favor. ¿Por qué predomina la selección española con los jugadores de los clubes?
¿Eso?
Para hacer partidos que no tienen ningún sentido.
Bueno. Y te pasa como Oyarzabal y te viene uno, dos meses lesionado, ¿tú? ¿Ahora qué?
O alguna rotura de cruzado.
¿Por qué no le mandan a Vesga a jugar la National League y le dejan a Nico tranquilo?
¿A Vesga?
Por ejemplo, digo, le manden a Vesga, ¿eh? Por decirlo uno, ¿eh? El primero que me venía a la cabeza, vamos, sí. Me podría haber dicho cualquier otro, Beñat.
Es verdad, ¿no? Y es un problema porque... Los jugadores, a lo mejor hay clubes que tienen dos o tres muy buenos jugadores y los lleva a la selección, pero no tienen ningún recambio para ellos y lo perjudica también, ¿no? No es el Atleti, pero a otros equipos le puede pasar.
Y egoístamente yo lo digo, a Nico Williams no le ha venido bien estos dos partidos, seguro. Y alguno dirá, bueno, por lo menos ha cogido un poco tal. No, porque es un cansancio acumulado de un cansancio ya que viene de lejos. Porque está jugando la Eurocopa, se ha salido en la Eurocopa, ha tenido vacaciones, ha estado en los mundos de Yupi, ha aterrizado aquí, ha entrenado dos días y se ha puesto a jugar. No ha parado. Y esto a la larga es propenso a lesión y luego manos a la cabeza y que no se nos olvide, que esto es largo, Igual en febrero Nico está más tieso que la mojama, nunca se sabe.
Yo ahí diferencio entre los dos hermanos, hago una diferenciación muy clara. Yo creo que a Iñaki le ha venido bien, porque Iñaki es un jugador que le hace falta jugar mucho para coger la forma, pero yo creo que Nico está en un momento en el que se le nota la fatiga, la fatiga muscular y la fatiga mental. Y creo que a Nico en concreto no le ha venido nada.
Y esa es peor, ¿eh? La mental es peor.
Una semana además de pretemporada solo, ¿eh? Ha tenido una... Llegó una semana y a la semana siguiente, al de 10 días, ya estaba saliendo del banquillo el primer partido de Liga y jugando.
Pero llega de jugar un torneo, Jonan. Yo sí que creo que en el Athletic, tanto Vivian como Nico eran los que, por planificación, supongo, primero tenían que estar a buen nivel. Porque, como ha dicho Kevin hace un ratito, yo creo que son los primeros a los que se les va a apagar la lucecita.
Hombre,
sí, seguro. Sí, sí. No tengo ninguna duda de que la temporada de Vivi no tanto, pero de Nico no va a ser como el año pasado ni por
es
el forro.
Es imposible.
Claro. Es que es imposible.
Lo que hay es un problema con las selecciones nacionales. Antes se jugaba el Mundial y la Copa... La europea y todas esas cosas. Pero ahora hay un montón de compromisos. Así que te sacan los jugadores, se los llevan. Y después si se rompen, que te lo arreglas tú. Lo pegas con Pachipol.
De aquí a diciembre hay tres Bueno, ahora mismo hay tres parones. O sea, el que ha habido ahora de septiembre, el que va a haber en octubre y el que va a haber en noviembre.
Sí.
O sea, son
es
tres.
Que, bueno, pues es lo que estábamos. Empezamos el programa hablando del fútbol, negocio seguimos hablando de
no
esto.
Hemos soltado el negocio en todo el programa.
No, es que no se puede soltar porque no está todo condicionado.
Está todo atado.
Está todo atado
y luego, hablando de Nico, que llevamos muchas semanas hablando de él, yo lo único que quiero es que vuelva a recuperar un poco esa versión, que se olvide de todo lo que ha pasado, porque el verano ha sido largo para todos. Me parece que Nico también tiene que desconectar un poco de eso. O sea, él mismo tiene que decir ya está y hablar en el campo. El otro día
hay
también
profesionales que te ayudan a superar eso.
El otro día termina el partido también en redes sociales, parece que se sube a sus redes sociales un mensaje como que están hablando mucho de él, lo borra todo correr. Esos son los nervios de un chaval que está como rabioso.
Hay profesionales, hay profesionales para arreglar eso.
Y que no se nos olvide que también el día de que algunos impresentables, que para mí no son del Atleti, le empiezan a increpar por redes, tal, porque falló ocasiones contra Osasuna, Nico se da de baja en las redes.
Ya.
O sea, ahí también demuestra un poco de falta de esa personalidad. Oye, cuando voy bien, todos me dicen que qué guapo soy. Cuando hago algo mal y me critican, me borro. Pues no.
Porque es un niño.
Pero tiene que madurar.
¿No es un niño?
Pero si es un niño, de acuerdo, pero hay que ir madurando. Y si es uno de los mejores jugadores de Europa, tiene que madurar rápido. Y esto es fútbol de profesional. Entonces, creo que lo mejor que tiene que hacer Nico es espabilar, centrarse, hablar en el campo y vamos a disfrutarle.
Mira, lo mejor que tiene Nico es su hermano. Porque si no fuese por Iñaki sería totalmente distinto. Si hubiese ido al Barcelona, hacer otras cosas por ahí, la calidad técnica la tiene, ¿no? El fútbol lo tiene. Pero lo que es la cabeza, la tiene también, pero tiene una edad que es muy joven, que es muy millonario, que es muy conocido.
No puedes pedir peras al olmo, que se juntan muchas cosas, se junta la edad, se junta también la falta de formación intelectual, vamos a decirlo bien claro. Yo tampoco te digo que tengas que ser ingeniero en esta vida, pero bueno.
Pero tiene una familia...
Es que eso ayuda a moblar un poco la cabecita.
Tiene una
también.
Familia con valores, ¿eh? Los padres de Iñaki y de Nico tienen valores y ellos los respetan. Los dos.
Sí.
Iñaki, que es el hermano mayor, y Nico también, porque respeta a su familia.
Pero tampoco Iñaki, cuando tenía 21 años, no digo que sean iguales, porque Iñaki siempre ha sido distinto. Si hacemos una línea paralela entre los dos, siempre ha sido distinto. Pero tampoco Iñaki, cuando era un crío, era lo que es hoy en día. Yo creo que eso te lo da el tiempo, otro palo que recibes.
Tú cuando eras, un crío, ¿eras formalito? Más
sí, pero porque yo era un poco panfilo, no por otra cosa. Bueno. Pero yo creo que en ese sentido...
A este no le digo nada, ¿no?
¿A mí qué me vas a decir? A mí no me has conocido con 13, con 13 años.
Es un proceso.
Claro, fíjate que ahora tengo 14 mentales, pues fíjate, con 13.
Es un proceso de maduración.
Pego fuego a todo.
Mirad, el mejor ejemplo también es Iker Muniain. O sea, Iker Muniain siempre ha sido ese jugador gamberro, fuera del campo, dentro del campo, incluso ha hecho cosas fuera de lugar muchas
veces. Y
además
os he engañado siempre, ¿eh?
Y ha ido madurando. Yo creo que en la vida vas madurando. Como la gente madura más tarde y otros que maduran antes, Vivian parece que tiene 45 años.
Depende de cuando te zurre, al margen de tu capacidad intelectual, que estoy de acuerdo con Íñigo, depende de cuando te zurre la vida.
Pues claro. Eso también,
levantarte aprendes cayéndote. Si no te has caído nunca, te piensas que el suelo es blando hasta que te das el primer trompazo.
Pero tenemos ejemplos como Prados, como Vivian, Unai Gómez. O sea, son chavales, no sé, que están como maduros y son chavales, jóvenes.
Bueno, porque ahí influye la capacidad también. Sí. Cada uno tenemos una, lógicamente.
Cada persona y lo que
tienes
cada
en
uno.
Casa también. Sí,
lo que has dicho antes, espera que me convierta, como con las sus Clay. Ya no sé cuando te diga que me llamo Mohamed. La acabamos a liar aquí. Mohamed Ali Ben Larrazábal, yo que sé.
Ventura.
No sé cómo poderme.
Mohamed Landadí.
Jala, venga. Todos mirando a la Meca. Ya estamos viendo orientados, por cierto. No sé.
Bueno, pues...
Estamos mirando al muro de las lamentaciones que tenemos en la espalda, seguro.
Vale, vamos a salir del surrealismo, que queda un poquito programa. Y hablando de eso, estábamos hablando de los Williams, ¿no? O sea, yo te digo, con las vicisitudes que tuvo esa familia y lograron venir aquí, los chavales son educados. O sea, por más que se equivoque, que puede ser pieza. Bueno, uno cuando tiene 20 años hace cosas que después con 30 no tiene, no hace. Y con 40 menos, ¿no?
Totalmente.
A Nico también, a Iñaki le pasó también, que tuvo un episodio.
¿Cómo te ha dicho Iñaki? Joder, eso es la edad, nos pasa.
Claro, es la edad. Llega
un momento que haces clic, te vas haciendo mayor. Si eso, y luego también las hostias que te pegue la vida también.
Por eso.
O sea, es un recorrido vital. No te vas haciendo mayor, con esa experiencia, te caes, te levantas. El proceso
de cada uno y la educación que reciba cada uno y los valores.
Si encima tienes un poco de ayuda, que no viene mal de vez en cuando.
La clave es encajar bien los golpes.
Mira, yo te digo, dentro de la inmigración que tuvo la familia Williams, estos chicos son unos fenómenos también como personas.
Sí.
Y la madre es, también.
Y él, no tengo nada en contra.
Por eso te digo, entonces, y lo más normal es que sean totalmente diferentes, que hagan otro tipo de cosas, pero se han adaptado perfectamente a las situaciones y con valores, que es lo que a todos nos gustan, ¿no? Ese tipo de forma de ser, sea quien sea, las personas de donde vengan es igual. Pero bueno, a nadie le puede decir algo por su procedencia, sino por su comportamiento y por sus valores y por su día a día, ¿no? Y esta gente no tiene, eso es lo que tiene de bueno.
¿Sabes lo que pasa? Aquí tendemos a pretender que los niños actúen como hombres desde que debutan en el primer equipo. Y yo lo dije una vez con Iker Muniain también. A Iker se le han dado muchos palos porque cuando salió era de una forma, ahora de otra. A todos los que le han pegado los palos, me gustaría verles con 15 años ganando 600.000 euros. A ver dónde estaban y con qué cabeza.
¿Cómo actuarían?
Y con qué cabeza.
Tal cual.
Tienes que tener un muy buen ejemplo en casa para que eso no se te suba directamente.
Bueno, tenemos que despedir. Y digo, ¿alguna cosa, algún rezo de algo? No.
No, grito sagrado. ¿No?
Grito sagrado de la Tete y ya está. Y el próximo programa va a ser ya de análisis del triunfo que vamos a tener el domingo.
Venga, va, una, dos y tres.
¡Au, Tete!
Radio Popular, Erri Ratia. Mucho más cerca de ti.
Si
Si te gusta disfrutar del buen pescado, Asador Restaurante Parrillas del Mar es tu lugar. En Bilbao, Juan de Ajuria Guerra número 7. Disfruta de nuestros pescados a la parrilla, besugo, rey, rodaballo, lubina y mariscos como langosta, bogavante y cigalas, entre otras delicias del mar. Mención especial también a nuestros entrantes originales como la ensaladilla de buey. Si quieres comer bien en un ambiente de lo más acogedor, ven a Parrillas del Mar.
El restaurante Petit Comité se ubica en un caserío que ancla sus orígenes en el siglo XV y sus propietarios son hijos de José Irarragorri, el Chato de Galdacao, leyenda del Athletic Club y de la selección. Un restaurante ideal para encuentros familiares, románticos y de negocios. La oferta de Petit Comité incluye además, de sus afamados pescados y carnes a la brasa, un menú degustación con productos de temporada y amplia carta de vinos. Restaurante Petit Comité, en Galdacao. Un universo de historia, pasado, presente y futuro.
Buen ambiente, buenas copas y buena música. ¿Dónde? En Algorta, en The People's Irish Pub. Exquisitos pinchos, un excelente menú del día y también menús concertados. Y para disfrutar de la noche en The People's Irish Pub, actuaciones en directo y el mejor ambiente de Algorta. The Peepers Irish Pub, en Avenida Basagoiti 47 de Algorta. ¡Aupa Athletic!
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.